Oyentes, continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad, hoy compartiendo este programa con el reverendo Martín Añorga y con el doctor Rolando Espinosa. Por cierto, que mañana se celebra el Día del Educador Cubano, el Día del Pedagogo era en Cuba, y aquí pues el Día del Educador Cubano. Las acciones para este acto todavía tengo entendido que hay tiempo y que pueden llamar al 305-448-7157. Doctor Espinosa, ¿qué llevó al Colegio de Pedagogos? Por cierto, Colegio de Pedagogos muy beligerante, porque hoy el doctor Roberto Miranda, allá desde las cárceles de Cuba, mantiene viva esa bandera, y usted, una vez allá en la ciudad de Santiago de Cuba, aceptó un mandato, y que ayer precisamente allá en Lincoln Martí le entregamos un mallete que invocando el favor de Dios para que ese mallete lo puedan compartir en una Cuba libre, convocando a la Gran Asamblea de los Pedagogos Cubanos. ¿Qué se celebra mañana?
Bueno, precisamente mañana conmemoramos el 42 aniversario en el exilio. La primera la celebramos en 1962. Yo estaba acabado de llegar al exilio y estaba presidiendo el Colegio de Pedagogos en Cuba, y que dejé allí, y que quiero dejar constancia, y lo digo siempre, de la ayuda tremenda, en ese tiempo yo era joven, que encontré en el padre de Demetrio Pérez Arencibia, y en su esposa Maruca, y otros miembros de Matanza, como Ramos Corradado, Rivero, y todo, y ellos me ayudaron extraordinariamente. Fueron épocas difíciles. Yo entendía que, como Demetrio y todo el grupo de Matanzas, de que los colegios en Cuba, los colegios profesionales, algunos de ellos daban alguna autoridad, alguna oportunidad para conseguir algunos puestos y eso. Y entendíamos que esa no era la función principal. Y por eso salimos en una candidatura que decía, y esto fue en el año 1959, en el mes de mayo, no comunismo y no continuismo. Es decir, que no continuaran los que estuvieron antes, ni se fuera con los comunistas. Y a pesar de ese eslogan, pues la candidatura nuestra fue apoyada por la sección de profesionales del Movimiento 26 de Julio. Recuerden que fue mediados del año 59, y pensamos que, como todo el pueblo de Cuba, que se podían hacer grandes cosas, y que tal vez estando al frente de un colegio profesional, de la importancia de lo que eran los educadores, pues podíamos hacer algo. Y ese fue nuestro objetivo, que no pudimos cumplirlo, pero que nos enfrentamos al gobierno en cuanto este empezó a mostrar lo que era, nos dimos cuenta y empezamos a hacer oposición. Y quiero recordar y recalcar que todavía cuando yo vine al exilio en febrero de 1962, todavía el Colegio Municipal de Pedagogos de Matanza, presidido por Demetrio Pérez Arencibia, quedó allí todavía, hasta que por la fuerza el gobierno los liquidó a todos para imponer lo que ellos llamaron el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, que tampoco ha servido para nada en Cuba. Y quiero, Demetrio, lo que tú dijiste sobre el licenciado Roberto de Miranda. Yo creo que sí, está organizado el Colegio de Pedagogos Independientes. Y yo le agradezco mucho que le pusieran Colegio de Pedagogos Independientes, porque en realidad lo que había allí era el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Pero ellos pensaron en el Colegio de Pedagogos. Y hay 36 localidades en Cuba donde está organizado con 3 miembros, 5, 20, y han hecho seminarios, y precisamente el día 18 y el día 19, el jueves y el viernes, estuvieron en una serie de actividades en iglesias, en hogares, lo que pueden hacer, es decir, leer la Biblia, tener oraciones, tener algún poema, conversar entre ellos, pero por lo menos en 75 hogares, en cada uno de los familiares de uno de los 75 presos de la última redada de marzo del 2003, se celebraron estas actividades. Y nosotros aquí lo respaldamos modestamente con un acto que tuvo lugar el pasado jueves en la Iglesia Metodista Tamiami, que estuvo muy concurrido y muy sentido. Fue un acto patriótico religioso donde recordamos a Cuba. Se cantaron himnos religiosos y canciones cubanas, y tuvimos la palabra y la presencia de muchísimas personas honrándonos con ellos. Y lo haremos también el acto de mañana domingo, conmemorando el Día del Educador, el Día del Pedagogo en Cuba, pues lo vamos a dedicar también a Roberto de Miranda, preso, presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, y preso en la cárcel del Combinado del Este, además que tiene poca salud, está enfermo del corazón, un problema en los riñones, y sin embargo, como a otros tantos presos de este grupo, pues no le dan atención médica en Cuba. Invitamos a todos nuestros colegas y a nuestros amigos, que los que aman la causa de la libertad de Cuba, que estén presentes, porque es recordando a este valiente hombre. Y vamos a tener unas palabras grabadas por su esposa, la señora Iraida Soledad Rivas, Soledad Iraida Rivas, y donde nos trae su mensaje de optimismo en medio de la dificultad y de valentía, porque dice que no van a cejar y que la lucha del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba continuará.
Bueno. Ya saben, vamos a repetir en el transcurso del programa el teléfono a llamar para el acto de los pedagogos mañana, 305-448-7157. Dos figuras como el reverendo Añorga, el doctor Espinosa, pues no se pueden desperdiciar en el sentido de que dejen de comentar la actualidad. España. Recientemente pues supimos de ese golpe tan duro a la nación española que provocó una reacción mundial, las demostraciones solidarias. ¿A qué atribuyen ustedes la derrota del presidente Aznar, la inestabilidad esa creada, el surgimiento de los socialistas, y qué auguran ustedes?
Ante todo, yo creo que una persona decente tiene que sentirse profundamente preocupada por las tragedias que están aconteciendo aquí en el mundo. El día siguiente del desastre en España, en Irak, se puso una bomba y destruyó un hotel donde murieron decenas de inocentes. Continuamente escuchamos que en Israel personas que se adjudican esos atentados se colocan bombas en sus cuerpos y se hacen matar para que mueran otras personas. Aquí sucedió lo de las Torres Gemelas, que nunca lo olvidaremos, y ahora pasa lo de España. Los que han estado en España saben que el transporte preferido de Madrid es el metro. La superficie de España, como todas las grandes metrópolis, está atestada de vehículos, y las personas para ir al trabajo, a la escuela, usan ese tipo de transporte. O sea que los que pusieron la bomba o las bombas en el metro de Madrid sabían plenamente que iban a cortar las vidas de personas inocentes. Que la mayoría de ellos son mujeres obreras, hombres de trabajo y jóvenes que van a estudiar. O sea que mataron innecesaria y sádicamente a personas que no tenían por qué involucrarse en ningún tipo de lucha política. Y esa es precisamente la característica siniestra y trágica del terrorismo. Yo no sé qué fin pueden perseguir los que hicieron ese atentado. Y yo sé que le costó la presidencia de España al grupo respaldado por el presidente Aznar, porque la propaganda en contra de ellos, la propaganda del Partido Socialista Obrero Español, se centró en asociar ese atentado con la presencia de España en la guerra de Irak, con la relación de amistad de Aznar con el presidente de Estados Unidos, y en último momento, con la inquietud, la ansiedad del pueblo español, manejaron de una manera psicológica esa propaganda y diciendo que España no debiera ser víctima de una vinculación internacional que a nada conduce, que España tiene que recobrar su independencia, en fin, una serie de factores que todos conocemos. Y el electorado se volcó a favor del Partido Socialista Obrero de España de una forma que, como es una democracia, no nos queda la alternativa sino respetarla. El propio presidente de Estados Unidos, en un gesto que lo enaltece, llamó a Zapatero, que fue el hombre electo, para felicitarlo por su elección. Y después llamó a Aznar para agradecerle el apoyo que de él había recibido. Yo he leído muchos análisis acerca de lo que está sucediendo en España actualmente, y hay quien dice que esto cambia un poquitico el equilibrio de poderes en el mundo, porque si España deja de ser un país aliado de Estados Unidos, son pocos los aliados que les van a quedar al presidente, tanto este como el que salga electo, en el resto de Europa. Particularmente los países de la Unión Europea van a dividirse en cuanto España tome una posición diferente a la que han tomado los demás países de la Unión Europea en el pasado en relación con Estados Unidos. Yo no sé por qué me siento tan pesimista con el devenir político del mundo. No tan solo ahora en España este hombre, sino también en América Latina. Estamos al punto de que se celebre precisamente mañana las elecciones en El Salvador. Y hay un candidato que se pasó muchos años peleando en contra de la democracia, del Frente Farabundo Martí, Hamas, un apellido árabe, por cierto. No sé si es coincidencia o no, pero así es. Y aunque Arena, el otro partido, el partido de gobierno, presenta cierta ventaja en las encuestas, la elección puede ser sorpresiva, porque en España también las encuestas estaban a favor por completo del partido que estaba en el poder. Si perdemos a El Salvador, que estamos a punto de perder a Venezuela, Brasil, la nación más grande de América del Sur, está tirándose cada día con más fuerza hacia la izquierda. Si tenemos al presidente Kirchner en Argentina, que acaba de declarar su simpatía por la posición antiamericana de Zapatero en relación con Irak. Si tenemos a Toledo, a Evo Morales, que probablemente escale la presidencia en algún momento, nos damos cuenta de que la situación es muy peligrosa para el futuro de la democracia en el mundo, especialmente en América. Yo no sé cómo debe sentirse el presidente de Estados Unidos. Supongo, aunque sea un hombre fuerte, un hombre íntegro, que deba tener allí solo en la Casa Blanca por la noche sus pensamientos acerca de cómo resolver los problemas que se le están presentando en estos últimos meses de su presidencia. Yo lo que quisiera es que la elección presidencial en Estados Unidos se desenvolviera a favor del presidente Bush, porque un cambio a estas alturas y un cambio que corra hacia la izquierda sería la debacle tanto para América como para otros países del mundo, y especialmente en relación con mi patria, Cuba, que yo creo que darle a Fidel Castro, ya en la etapa final de su vida, el gusto de que le levanten el embargo, de que le levanten las sanciones diplomáticas, para mí sería trágico, sería ponerle al cíbar a los años finales de mi vida. Por eso yo creo que, y esto es una intuición mía muy personal, que es necesario que reelijamos al presidente de Estados Unidos, al presidente George W. Bush, sobre todo ahora, repito, que España ha tomado este giro y que en América Latina están levantándose tantos enemigos de la causa americana.
En esto usted decía algo, que usted es una persona siempre de tanto optimismo, ¿no? Pero hablaba de unas divisiones posibles en Europa a partir de esto. Pero usted sabe bien que en política la verdad es lo que está ausente, es lo que no se ve. Y sin embargo, a la par de esto, pues, por ejemplo, en el caso de Haití, pues vemos que hubo una aparente alianza con Francia y en una coincidencia para actuar en el caso de Haití. O sea que no creo que todo esto va a ser tan pesimista, y además que en lo local de aquí, pues el señor Zapatero, incluso lo que le está haciendo el juego a la agenda local política de este país, recomendando incluso que votaran por el oponente del presidente Bush. Pero fíjate que las mismas encuestas de las últimas horas, cómo sitúan al presidente en una posición firme, y en contraste con las manifestaciones de su oponente, quien ha proclamado, en el mismo caso del embargo a Cuba, que votó, pero votó en contra. O sea, que ha tenido una posición bastante indecisa en todo eso. Ahora, no sé si el doctor Espinosa quiere agregar algo en
sí,
esto.
Sí, como no, a mí me ha sorprendido bastante, como a casi todo el mundo, el hecho de España. Y también es para sentirse uno algo pesimista. Es decir, yo lo considero como una falla de la democracia. Exceso de confianza, cambios de los pueblos. En cuestión de horas se produce un cambio. A mí me parece que lo ético, lo lógico sería, en un momento de conmoción como el que ha sufrido España, y que es una advertencia que lo pueden producir en cualquier parte, en una guerra, y en eso hay que respaldar al presidente de Estados Unidos como líder, porque lo dijo desde el primer día, que está en una guerra larga y una guerra que incluye al mundo entero. Entonces, en vez de, en ese momento de dolor y de esa barbaridad que se comete por esta gente, pues respaldar al presidente, al gobierno que estaba, y sin embargo se produce este viraje. Esto se puede entender, y ahí es el punto negativo que yo quisiera, le pido a Dios que no ocurra, y es que este elemento de la ETA y de la Al-Qaeda y eso, pueden variar hasta una elección en cuestión de horas. Así que esta cosa criminal de matar indiscriminadamente a la persona pueda repercutir en el cambio de una elección y en una ciudad tan importante, en un país tan importante como España, y que era, como dijo el reverendo Ñorga, uno de los poquísimos aliados verticales de Estados Unidos en esta situación. Pero por otra parte, y eso es lo que yo desearía, que esto sirva de advertencia a los demás países de que esto, todo el mundo está en peligro, que no es solamente lo que pasó el 9-11 en los Estados Unidos, lo que pasó ahora en España, lo que está pasando todavía en Irak, sino que el mundo, las democracias, tienen que unirse más, tienen que ser más activas para poder subsistir ante este enemigo tan brutal que es el terrorismo. Yo creo, como ustedes, que el momento de este país y del mundo no sería beneficioso un cambio de ir radicalmente a la posición contraria a la que se ha tenido. Y espero en Dios, al menos ese será mi voto y el de mi familia y toda mi influencia que pueda tener, que no es mucha, pero uniendo un poquito por aquí y otro poquito por allá, pues pueda triunfar la democracia aquí en los Estados Unidos, seguir triunfando, y el presidente pueda seguir su programa en esta guerra larga y necesaria en el mundo entero.
Hay algo de mucha actualidad. Estamos en presencia de dos religiosos. Un tema que ha acaparado la actualidad de una manera increíble en las últimas semanas. El reverendo Añorga hizo un artículo reciente que publicamos en el Semanario Libre que decía: no la pasión de Cristo, sino la compasión de Cristo. Esa película que ha acaparado tanta atención y que en lo económico ha sido un éxito de taquilla total. Yo creo que todo eso es producto de toda esa influencia de la media, esa entre comillas, que lo mismo que inclina para un lado o para otro. Y mientras más debate haya de la película, esto me recuerda a aquella película Cara Cortada, que mientras más debate, pues más taquillas se venden y vemos a las personas saliendo emocionadas. Y el debate y todo eso, pues ha hecho que Mel Gibson haya recuperado con creces su inversión y es un éxito económico. Reverendo, ¿por qué no debe ser la pasión de Cristo?
Mira, yo ante todo quiero decirte que Mel Gibson es un tremendo negociante. Tiene un libreto por el que no tuvo que pagar, porque ese libreto ya no tenía, no estaba registrado a nombre de nadie, era del dominio público.
Exacto.
Y también ha recibido una propaganda que no ha tenido que pagar, porque la propaganda que se le ha hecho a esa película en contra y a favor en todos los periódicos del mundo, eso no hay quien lo pague, eso es millones y millones de dólares. Ha tenido dos factores a su favor. Y además tiene un elenco que tampoco es un elenco muy costoso. Tanto es así que la película es una película relativamente barata. Yo, la posición mía en relación con esa película, quiero decirte, Demetrio, Rolando, que es muy interesante la forma en que nosotros nos desempeñamos. Mi posición es contraria a la película. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas han escrito, me han llamado, han hecho notas, extrañándose de esa posición mía, como si fuera una posición anticristiana. Una posición en contra de una película no tiene que ser una posición en contra de Jesucristo. Son dos cosas completamente diferentes. Mi posición es que él emplea demasiado tiempo, quizás de una forma un poco morbosa, en describir el sacrificio que Cristo experimentó en su caminata hacia la cruz del Calvario. Y yo no creo que se debe exaltar el valor de la redención en proporción directa al dolor que él sufrió por esa redención. Porque la redención de Cristo no empieza en el momento en que le dan de latigazos a sus espaldas. Empieza desde la promesa de Dios cuando la caída de Edén, de que iba a promover un redentor. Y empieza en el momento de la encarnación, cuando María tiene en su vientre esa concepción del Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Ahí empieza el gran sacrificio. Y como eso no se puede poner en películas, eso se ignora en cualquier cinta cinematográfica. Y la película efectivamente tiene magníficos efectos escénicos, escenas horripilantes que la gente sale llorando. Creo que hasta una mujer murió, dos o tres han tenido que ir al hospital. Y cuando la película va a terminar, después de pasar esos 81 minutos, de una forma quizás sádica, exaltando el dolor de Cristo, se le concede una pequeñísima fracción de minutos a la gran victoria de Cristo, que es la victoria de la resurrección. Yo creo que Cristo, la pasión que sufrió, es muy insignificante comparándola con la compasión que le inspiró para nosotros ese sufrimiento. Por eso yo te lo titulé mi trabajo, La Compasión de Cristo. Yo no exalto tanto el dolor de Cristo como su amor redentor por la humanidad. Y ese es mi propósito al expresar ese comentario. Lo hago con respeto y los que creen en la película, pues, que la disfruten. Aquí hubo dos o tres personas que pertenecen a grupos católicos tradicionales que han tomado la actitud de pensar que yo soy un iconoclasta, que yo me he convertido en un secularista. Están completamente equivocados. Yo amo tanto a Jesucristo que no quiero que me lo pongan de autor de cine, que no quiero que me lo pongan de figura estelar en una película, que me lo meten en un momento de sufrimiento de una manera impotente, ridícula, grosera. Y ese es mi sentimiento. Yo amo tanto a Cristo que quiero verlo siempre, conservarlo siempre en la hora de su resurrección. Y mi propósito es recordar a un Cristo victorioso, triunfante de la muerte, glorioso, redentor de la humanidad, no arrastrado por las calles en manos de un montón de pillos.
Bueno, doctor Espinosa, después de esto, la pasión de Cristo la dejamos para la próxima semana porque estamos llegando al final. El acto de mañana.
Mañana.
¿Qué nos queda? ¿A qué teléfono tienen que llamar?
No, por favor, al teléfono 448-7157 y pueden llegar allí y pagar su entrada mañana a las 12 del día.
Si allí, no han reservado, en el pueden llegar.
Sí, pueden todavía.
Bueno, pues todavía.
Sí, nosotros siempre arreglamos las cosas y los esperamos
a todos. ¿Dónde vamos a predicar mañana?
En la Iglesia Presbiteriana de Coral Way, 7355 Coral Way. Y quiero, Demetrio, que me invites en algún momento para hablar de un proyecto en el que estamos involucrados en esa congregación. Les invito para que mañana domingo vayan a saludarnos allí a esa iglesia pequeña, pero muy acogedora. La Coral Way y la 74 Avenida a las 11 de la mañana. Y
termina... Pero la pasión de Cristo no la vamos a poner ahí mañana.
No, mañana vamos a predicar.
Terminando el culto, pues el reverendo Ñorga partirá para el restaurante. Como siempre, él tendrá la invocación religiosa de este año.
Como he hecho en los últimos 40 años, Rolando.
Sí, señor.
Y los que faltan. A ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Gracias, reverendo Martín Añorga. Felicidades, doctor Rolando Espinosa. Gracias. Y ya lo saben, mañana el acto de los educadores cubanos. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.